Minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Tras dos días de apagones que dejaron a más de la mitad de Cuba a oscuras, las autoridades suspendieron las clases y actividades laborales en todo el país. Este viernes la medida se extenderá hasta el sábado. El Ministerio de Trabajo indicó en un comunicado que la disposición tiene el objetivo de contribuir al necesario ahorro de consumo de energía eléctrica y atenuar las afectaciones a la población. El miércoles la empresa eléctrica dijo que el déficit en el suministro de luz alcanzaría un 56% y el jueves se vivió una situación con un porcentaje similar. La cifra representa un récord respecto a los últimos dos años. Para hoy viernes, la Unión Eléctrica de Cuba prevé una afectación máxima de al menos 1.435 megavatios. En algunas zonas de La Habana, que según usuarios de redes sociales es la menos afectada, la luz se fue y volvió durante todo el jueves, más o menos cada tres horas. En el resto del país, los apagones promediaban 18 y 20 horas según residentes. Y desde hace más de 18 horas no se tiene información del estado de salud de la reconocida opositora Marta Beatriz Roque Cabello, quien hasta la mañana del jueves se encontraba en la sala de medicina interna del Hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana. El activista Ángel Moya Costa, quien ha estado pendiente de comunicar los partes médicos de la destacada disidente cubana desde que fue ingresada a finales de enero, dijo a Martín Noticias que en este lapso de tiempo se tenía previsto que Marta fuera sometida a procedimientos médicos.
Se mantiene la situación sin contacto con la sala de ningún tipo, con Marta Beatriz Roque, ni con el número de teléfono de la habitación asignado para ella ahí, ni con la persona que se quedó acompañándola ayer, después de haber relevado a María Cristina Labrada como acompañante. No hemos tenido contacto ninguno, se mantiene sin información y no sabemos nada sobre el estado de salud de Marta Beatriz Roque. Y lo otro, que estaba pendiente ayer extraerle a Marta líquido en el pulmón izquierdo. No sabemos si finalmente lo hicieron o no lo hicieron. Y nada, esperando, porque otra persona va ahí, que estamos tratando de contactar con la otra persona, que se va a quedar como acompañante, a ver si no da información ninguna. Importante esto y preocupante. En esta sala, el médico estaba realizando una visita al paciente en el horario de 8 a 9 y media de la mañana. Ayer no se hizo. Esta persona que se quedó como relevo para cuidar a Marta Beatriz Roque la conoce a ella, pero nosotros no la conocemos a ella. Ya va más de 18 horas que no tenemos información sobre el estado de salud de Marta.
La expresa política Marta Beatriz Roque Cabello fue hospitalizada por complicaciones renales y respiratorias. Permaneció primeramente en los hospitales Miguel Enrique y Fajardo en La Habana hasta que fue trasladada al Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, en su perfil de X, reitera que el régimen de Cuba es enemigo de su propio pueblo tras la muerte de la presa política Yoleisis Oviedo Rodríguez, de 44 años y madre de dos hijos, en el campamento de trabajo forzado El Guatao, en La Habana, donde cumplía una sentencia de 5 años de cárcel. La muerte de Oviedo Rodríguez en un campo de trabajo cubano es un asesinato a manos de sus captores. Otra prueba más de que el régimen cubano es enemigo de su propio pueblo, que ha dejado a dos niños huérfanos de madre, indica la publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Resalta que Oviedo Rodríguez fue encarcelada por ejercer sus derechos y que quienes perpetúan las violaciones de la libertad no pueden esperar quedar impunes. Yoleisis Oviedo Rodríguez fue una de los 5 cubanos encarcelados por protestar contra los apagones el 10 de octubre de 2022 en Guines, provincia de Mayabeque, y condenada por cargos de desórdenes públicos y desacato. Y mientras, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, ha estado realizando encuentros con opositores, activistas y periodistas independientes cubanos que residen en España. Desde Madrid, Yanelis Núñez, especialista de la revista Alas Tensas, quien participó este viernes en el encuentro con el jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy en Madrid, activistas y periodistas independientes, exiliados políticos, estuvimos aquí en Madrid en una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, y con otros representantes de la Embajada de Estados Unidos aquí en Madrid. Digamos, fue un encuentro para conocernos, un encuentro para compartir nuestras preocupaciones sobre la situación de los presos políticos y la persecución que sufren sus familiares, sobre incluso este compromiso que asumió el régimen con el Vaticano y que aún no ha cumplido, de liberar 553 presos. También compartimos nuestra preocupación por el congelamiento de fondos que ha paralizado el trabajo de medios independientes, de organizaciones de la sociedad civil. Pues bueno, fue un primer encuentro para que ellos nos reconocieran, para que sepan que estamos aquí, que podemos hacer acciones en común, que visibilice la situación en Cuba en el contexto español y también apoyar a la sociedad civil dentro de Cuba.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Una de las principales razones por las que la realidad virtual no ha llegado a un uso generalizado como tienen otros dispositivos o tecnologías son los aparatosos cascos que tienen que llevar puestos los usuarios. Pero, ¿y si en vez de tener que ponernos un casco, bastaste con estar ante una pantalla como ya hace cualquiera cuando mira un televisor o un monitor de ordenador? Ese es el objetivo de la empresa Brilliant, cofundada por un experto del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Brilliant ha creado y ya está comercializando un nuevo tipo de sistema de visualización y renderizado de contenidos, que mediante una pantalla sumerge a los usuarios en mundos virtuales sin necesidad de colocarse el engorroso casco con gafas. Las pantallas de esta nueva clase hacen pasar la luz por una capa de procesamiento antes de que llegue a los ojos de los usuarios. El sistema modifica la imagen para crear en el espectador experiencias visuales 3D convincentes. La empresa también trabaja en un nuevo tipo de arquitectura de renderizado de contenidos para generar imágenes visuales más eficientes. El resultado es una pantalla que simula la sensación de mirar por una ventana a un mundo virtual, donde el contenido aparece y desaparece en diferentes ángulos y profundidades, dependiendo de lo que se muestre. Además, con un tamaño lo bastante grande, como el que tiene un modelo de 120 pulgadas, esta ventana puede ocupar todo el espacio visual del usuario y dejar de ser percibida como una ventana para, en vez de eso, recrear una inmersión plena en el escenario virtual, al menos delante del usuario. Nuestras pantallas actuales utilizan distintas propiedades de la luz, concretamente el frente de onda del campo eléctrico, comentó el cofundador y director de Brilliant, Barbak Heshmat.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Carl Zeiss es una de las figuras más influyentes en el campo de la óptica y su legado ha dejado una huella profunda en la ciencia, la medicina y la industria tecnológica. Su nombre es sinónimo de precisión y calidad óptica y su empresa, fundada en 1846, sigue siendo el líder en el diseño y fabricación de instrumentos ópticos. A través de su trabajo, Zeiss no solo impulsó avances en la microscopía, sino también sentó las bases para el desarrollo de tecnologías ópticas que hoy son fundamentales en campos como la astronomía, la medicina y la fotografía. Carl Zeiss nació el 11 de septiembre de 1816 en Weimar, Alemania. Desde una edad temprana mostró gran interés por la mecánica y la precisión. Este interés lo llevó a estudiar en la Universidad de Jena, una institución que sería clave en su futuro desarrollo profesional. En la Universidad Zeiss se centró en la mecánica de precisión y la óptica, dos áreas que en aquel momento estaban en plena expansión. En 1843, a la edad de 18 años, Zeiss inició su carrera como aprendiz de mecánico de precisión, un campo que estaba en auge en Alemania en el siglo XIX. Esa formación le proporcionó las habilidades técnicas que más adelante le permitirían destacar en la creación de instrumentos ópticos de gran calidad. En 1846, a la edad de 30 años, Carl Zeiss fundó su propio taller de mecánica de precisión en la ciudad de Jena. Al principio, su taller se centraba en la reparación de instrumentos científicos, como telescopios y microscopios. Sin embargo, su gran habilidad y atención al detalle rápidamente lo llevaron a construir sus propios dispositivos ópticos, con el objetivo de mejorar la precisión y calidad de los instrumentos que se utilizaban en la ciencia. Uno de los primeros logros de Zeiss fue el desarrollo de microscopios simples. Durante esa época, los microscopios eran herramientas cruciales en la investigación científica, pero su calidad era inconsistente. Zeiss mejoró estos dispositivos mediante la fabricación de lentes más precisas y herramientas mecánicas superiores. Esto lo llevó a ser reconocido rápidamente por científicos de todo el mundo y su taller se convirtió en un centro de innovación tecnológica. El verdadero salto en la carrera de Carl Zeiss se produjo en 1866, cuando comenzó a colaborar con el físico y matemático Ernst Abbe. Esta colaboración fue uno de los hitos más importantes en la historia de la óptica. Abbe desarrolló la teoría matemática para el diseño de lentes, algo que hasta ese momento se hacía simplemente por prueba y error. Gracias a esta colaboración, Zeiss fue capaz de aplicar los principios científicos al diseño de sus lentes, lo que le permitió producir microscopios de altísima calidad. Abbe desarrolló lo que hoy se conoce como el criterio de Abbe, una fórmula que explica las limitaciones de la resolución óptica en los microscopios. Esto sentó las bases para el desarrollo de microscopios más avanzados que permitirían a los científicos observar estructuras más pequeñas y con mayor precisión. En 1875, Zeiss decidió que su empresa debía seguir una estructura más formal y organizada. Fue así como fundó Carl Zeiss Jena, una empresa dedicada a la producción de instrumentos ópticos basados en los principios científicos desarrollados en la empresa. En 1884, el químico Otto Schott se unió a Zeiss y Abbe, aportando su conocimiento en la fabricación de vidrio óptico de alta calidad. Scott fundó su propia fábrica de vidrio en Jena, lo que permitió a Zeiss tener acceso a materiales de mayor calidad para sus lentes. La colaboración entre Zeiss, Abbe y Scott permitió un avance sin precedentes en el campo de la óptica. La empresa Carl Zeiss Jena creció rápidamente y su reputación por fabricar los mejores instrumentos ópticos del mundo se extendió a nivel global. Esta alianza permitió la creación de lentes y dispositivos que transformaron la microscopía, también la astronomía, la fotografía y otras áreas tecnológicas. La influencia de Carl Zeiss se extendió más allá de los microscopios. Bajo su liderazgo y junto con sus colaboradores, la empresa desarrolló una amplia gama de instrumentos ópticos que fueron fundamentales para la investigación científica y médica. El desarrollo de microscopios de alta precisión permitió a los médicos y científicos observar células, tejidos y organismos con un nivel de detalle sin precedentes. Esto fue fundamental para avances en la microbiología, la citología y la patología. En particular, los microscopios Zeiss se convirtieron en herramientas esenciales para el estudio de enfermedades infecciosas, lo que facilitó el descubrimiento de bacterias y virus, contribuyendo de manera significativa a la medicina moderna. Carl Zeiss falleció el 3 de diciembre de 1888 a la edad de 72 años. Aunque no vivió para ver todas las innovaciones que su empresa continuaría desarrollando, su legado sigue vivo. Bajo la dirección de Ernst Abbe, la empresa Carl Zeiss Jena siguió siendo un referente mundial en la fabricación de instrumentos ópticos.
Café, café digital. Digital.
Ta, 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 ta. answers. I have you tattooed on my back, so I have you. One, two, three, four more drinks, and I can sing your love songs. I gotta say, bring that body my way. Holy, 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 holy. And I'm sorry, 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 sorry for the things I like to do with your moves. 'Cause you're holy, 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 holy. You could live your life like you're in Hollywood. You could live.
Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Un diminuto micrófono biocompatible podría superar uno de los mayores obstáculos que impiden que los implantes a personas con pérdida auditiva severa sean completamente internos. Los implantes cocleares, diminutos dispositivos electrónicos que pueden proporcionar una percepción acústica somera a las personas sordas o con problemas severos de audición, han ayudado a mejorar la audición de más de 1 millón de personas en todo el mundo, según algunas estimaciones. Sin embargo, en la actualidad, estos implantes solo incluyen una parte del dispositivo total y dependen de un hardware externo, no implantado, que suele sujetarse en un lateral de la cabeza. Estos componentes externos limitan la libertad de los usuarios, que no pueden, por ejemplo, nadar, hacer ejercicio físico, ni dormir llevando la unidad externa, lo que puede hacer que algunas personas renuncien al implante. En el camino hacia la creación de un implante coclear totalmente interno, un equipo multidisciplinar de investigadores ha diseñado y fabricado un micrófono implantable que funciona tan bien como los micrófonos de audífonos externos comerciales. El equipo que ha creado el micrófono está integrado por Aaron Yeiser, Jeffrey Lang y Emma Wersenek, los tres del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. También han colaborado especialistas del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts, la Escuela Médica de la Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia. Este diminuto micrófono, un sensor fabricado con un material piezoeléctrico biocompatible, mide la acción mecánica de minúsculos movimientos en la parte inferior del tímpano. Los materiales piezoeléctricos generan una carga eléctrica cuando se comprimen o estiran. Para maximizar el rendimiento del dispositivo, el equipo también desarrolló un amplificador que mejora la señal y al mismo tiempo minimiza las interferencias generadas por los componentes electrónicos. Aunque quedan muchos retos pendientes de superar antes de que un micrófono implantable de este tipo pueda utilizarse en un implante coclear, el equipo espera seguir perfeccionando y probando este prototipo, basado en el trabajo iniciado en el MIT y en el Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts hace más de una década.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
¿Te has preguntado qué ocurriría si todos los poros de la piel estuvieran tapados? La piel humana es el órgano más grande del cuerpo y desempeña funciones vitales para nuestra salud. Una de sus características más importantes son los poros, diminutas aberturas que permiten la transpiración, la eliminación de desechos y la regulación de la temperatura corporal. Pero, ¿qué ocurriría si todos los poros de la piel estuvieran completamente tapados? Aunque este escenario es hipotético, explorar las consecuencias puede ayudarnos a comprender mejor el papel esencial de los poros en nuestra salud. Una de las funciones más importantes de los poros es la regulación de la temperatura corporal mediante el sudor. Cuando nuestro cuerpo se calienta, las glándulas sudoríparas secretan sudor que al evaporarse enfría la piel y ayuda a disipar el exceso de calor. Si los poros estuvieran bloqueados, el cuerpo perdería su capacidad de enfriarse, lo que podría llevar a un aumento peligroso de la temperatura corporal. Este aumento de la temperatura podría dar lugar a un golpe de calor o hipertermia, una alteración potencialmente mortal. Sin la capacidad de sudar o liberar calor, los órganos internos comenzarían a sobrecalentarse, lo que afectaría el funcionamiento del cerebro, el corazón y otros sistemas vitales. Y en casos extremos, un golpe de calor puede provocar daño cerebral irreversible o incluso la muerte. El sudor no solo regula la temperatura corporal, sino que también actúa como un mecanismo para poder eliminar toxinas y desechos metabólicos como el ácido láctico y el amoníaco. Si los poros estuvieran tapados, la transpiración se viera impedida y el cuerpo no podría expulsar estas sustancias a través de la piel. Aunque el hígado y los riñones también juegan un papel crucial en la desintoxicación, la piel complementa este proceso. La incapacidad para sudar podría llevar a una acumulación de toxinas en el cuerpo, lo que podría generar problemas de salud a largo plazo como desequilibrios químicos y sobrecarga en otros órganos encargados de eliminar estos desechos. Las glándulas sebáceas, que están conectadas a los poros, producen sebo, un aceite natural que mantiene la piel hidratada y flexible. El sebo también crea una barrera protectora que impide que los microorganismos y agentes externos dañen la piel. Si los poros estuvieran bloqueados, el sebo no podría llegar a la superficie de la piel. Como resultado, la piel se volvería extremadamente seca y propensa a irritaciones, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones cutáneas y lesiones. Por otro lado, la acumulación de sebo debajo de la piel también podría desencadenar la formación de quistes sebáceos o brotes severos de acné, ya que el aceite no tendría salida natural. Aunque el papel de la piel en la respiración es mínimo en comparación con los pulmones, el cuerpo humano también intercambia gases a través de la piel y en cantidades muy pequeñas. Los poros permiten que una pequeña cantidad de oxígeno ingrese a la piel y que el dióxido de carbono se libere. Si los poros estuvieran tapados, esta función se vería completamente bloqueada. Aunque es muy improbable que todos los poros de una persona se tapen de manera natural o intencionada, existen algunos escenarios que podrían acercarse a este fenómeno. Un ejemplo de esto es el uso excesivo de productos cosméticos que contienen sustancias oclusivas, como siliconas o aceites pesados, que así pueden bloquear los poros de la piel de forma temporal. Sin embargo, incluso en estos casos, los efectos suelen ser localizados y reversibles con una adecuada higiene de la piel.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
One touch, just enough to miss you. Too much, don't know what I have to do. Three times, I had to admit that. For you, I would drop anybody else in a heartbeat. I never would have thought anyone could hit me so hard. I'd slam on the concrete. Tried to get away, but I'm too deep. Like a lunatic, my mind got me running around, looking for a way right back to you. I wish that I was through with it, so you better stop making me a lunatic. Making me a lunatic. More shots, trying to forget you. No luck, doesn't matter what I do. Tell me, am I getting crazy? For you, I won't break any wall down till my head bleeds. I never would have thought anyone could hit me so hard. I'd slam on the concrete. Tried to get away, but I'm too deep. Like a lunatic, my mind got me running around, looking for a way right back to you. I wish that I was through with it, so you better stop making me a lunatic. Making me a
Ha ha ha.